Oremos de nuevo. Padre que estás en los cielos, acudimos a ti esta mañana en total dependencia. Hemos acudido a escuchar tu santa palabra. Es a través de tu palabra y de tu espíritu como somos santificados. Es a través de la palabra y del espíritu como traes nueva vida. Por eso te suplicamos esta mañana que actúes a través de la predicación de tu palabra. Por favor, dame como predicador una boca para predicar. Ayúdame a predicar con claridad para tu pueblo. Ayúdame a darles lo necesario para su santificación. Ayúdame a dar a los que están perdidos lo que necesitan para su salvación. Por favor, ayuda a todo tu pueblo a escuchar y comprender. Dales oídos para oír, Señor. Da a los perdidos corazones nuevos para que se conviertan. Ayúdanos a todos a comprender la horrible naturaleza del pecado para que podamos apartarnos de él esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Por favor, vayan conmigo en sus Biblias a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, del versículo 14 al 29. Marcos, capítulo 6, del versículo 14 a 29. Puedes encontrarlo en la página 1025 de las Biblias proporcionadas. Marcos, capítulo 6, del versículo 14 al 29. Y aunque leeré todo el pasaje, nuestro sermón solo abarcará la segunda mitad del mismo. Trataremos los versículos 21 a 29 en nuestro sermón de esta mañana. Pero vamos a empezar aquí. Voy a leer empezando en versículo 14. Dice así: El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre. Y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: Es Elías. Y decían otros: Es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes: No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha: Pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre, ¿qué pediré? La cabeza de Juan el Bautista. Le respondió ella. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecirla. Al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha. Y la muchacha se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Amén. La semana pasada nos presentaron a Herodes y a su malvada familia. Vimos cómo Herodes era un hombre con la conciencia atormentada. Su conciencia estaba atormentada a causa de su pecado. Tenía conocimiento del mensaje de Dios a través de Juan el Bautista. Tenía conocimiento de su propio pecado ante Dios. Pero en lugar de arrepentirse, mató a Juan el Bautista. Asesinó al mismo hombre que le dio el mensaje de la vida. En nuestro pasaje de hoy, veremos los detalles de la historia de cómo Herodes llegó a cometer este pecado. Fue una perversa colaboración entre Herodes, su esposa Herodías y la hija de esta. En esta historia veremos la naturaleza perversa del pecado. Veremos cómo aprovecha la oportunidad y ejecuta su maldad. Veremos cómo el pecado no es un mero concepto nebuloso. En cambio, el pecado es algo que producen los pecadores. A veces decimos que el pecado es el problema. Y aunque es una afirmación correcta, debemos matizarla. La verdad es que el pecado viene de alguna parte, proviene de nuestros corazones, perversos y pecadores. Y este pecado es el tema principal de nuestro sermón de hoy. El título de nuestro sermón de esta mañana es Herodes, Herodías y la obra del pecado. Herodes, Herodías y la obra del pecado. Y en nuestro sermón trataremos tres puntos. Para nuestro primer punto, en los versículos 21 a 23, veremos la oportunidad del pecado. Para nuestro segundo punto, en los versículos 24 a 25, veremos el corazón del pecado. Y nuestro último punto, en versículos 26 a 29, veremos el resultado del pecado. Volvamos a examinar los versículos 21 a 23 para analizar nuestro primer punto, la oportunidad del pecado. Dice así: llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo sus cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Así pues, podemos ver que Herodes celebraba una fiesta por su cumpleaños. Y la lista de invitados a esta fiesta estaba llena de gente muy destacada. Asistieron nobles, asistieron mandos militares, y también estaban allí los principales hombres de Galilea. El lugar era probablemente un lugar llamado Maqueronte. Maqueronte era una fortificación y un palacio en lo alto de una colina que dominaba el Mar Muerto. Y esta fortificación en lo alto de una colina tenía una prisión en la que probablemente estuvo Juan el Bautista. Y este lugar existe hoy. Puedes buscar en Google las fotos de este lugar. El texto dice que llegó un día oportuno. La pregunta es: ¿de quién? ¿De quién era la oportunidad? ¿De quién era la oportunidad? Está claro que era la oportunidad de Herodías. Porque como vimos en el versículo 19, guardaba rencor a Juan. Pero también era la oportunidad de Herodes. En Mateo capítulo 14, versículo 5, se dice que Herodes también quería dar muerte a Juan. Así pues, Herodes celebró este banquete. Y como era habitual en las naciones gentiles, probablemente fue una fiesta muy estridente y borracha. Como parte de esta fiesta, la hija de Herodías danzó ante Herodes y sus invitados. Se entiende comúnmente que se trataba de una danza muy sexual y erótica. Era pornográfico. Probablemente llevaba muy poca ropa. Y probablemente se movía de forma que aplacara la lujuria de los hombres presentes. Una de las claves para comprender que este era el caso es cómo el rey Asuero intentó sin éxito que su propia esposa, la reina Vasti, hiciera lo mismo en el libro de Esther. En ambos relatos se utiliza en gran medida el mismo tipo de lenguaje. Y el texto nos dice que a Herodes le agradó mucho su danza. Recuerda que Herodes se había casado hacía poco con la hija de su hermanastro, Herodías. Herodías era también la esposa del otro hermanastro de Herodes, Felipe. Herodías era a la vez su sobrina y la esposa de su hermanastro. Y ahora la hija de su propia sobrina acababa de bailar para él. Esta familia herodiana era una familia llena de libertinaje pecaminoso. Estaba lleno de pecados inmundos. Herodes no solo se alegró después de desear a su sobrina con otros hombres adultos. Estaba tan contento que se sintió obligado a hacerle una oferta. Dijo que le ofrecería hasta la mitad de su reino. Es interesante porque el rey Asuero habló de la misma manera en el libro de Esther también. Que un rey ofreciera a alguien hasta la mitad de su reino era solo una forma de hablar. Es una forma especial de jurar que alguien puede pedir lo que quiera. Es como cuando decimos, mi casa es su casa. De hecho, ese fue el otro pecado que cometió Herodes en este relato. No estoy diciendo es pecado para nosotros decir, mi casa es su casa. Pero en este caso con Herodes, él pecó. A su lujuria se sumó su orgullo. Hablaba como si tuviera el poder de dar y quitar. En cambio, sabemos por Santiago capítulo 5 que debemos reconocer abiertamente que lo que ocurra depende de la voluntad del Señor. Es bíblico decir, si Dios quiere, o decir, si Dios mediante, o Dios mediante, en nuestra conversación, porque estamos reconociendo que todo es según la voluntad de Dios. Pero Herodes no habló en esta manera. Como puedes ver en la primera parte de nuestro texto, el pecado engendra más pecado. Pecado siempre lleva a otro pecado. Y en un grupo así, crecía cada vez más el deseo de pecar. Había un deseo oportunista de apaciguar a Herodes. Es probable que Herodías deseara poner a su hija delante de él. La hija de Herodías danzó pecaminosamente una danza sexual. El público la siguió pecaminosamente deseándola. Y el corazón lujurioso de Herodes le llevó a hacer una oferta arrogante. Una de las mentiras del pecado es que podrás cometer ese pecado solo una vez más antes de dejarlo. Pero jugar con el pecado es como jugar a la lotería. La casa siempre gana. La casa siempre gana. La razón tenemos muchas tiendas de lotería aquí no es porque la gente recibe más dinero que la casa. No, la casa sí misma siempre gana. Como sabemos por Proverbios capítulo 30, versículo 15 al 16, la muerte y el Seol nunca están satisfechos. Nunca están satisfechos. Nunca dicen basta. Nunca. Piensa en ello. Piensa en ello la próxima vez que sientas la tentación de la lujuria pecaminosa. Piensa en ello la próxima vez que sientas la tentación de mirar algo que no debes. Piensa en ello la próxima vez que crees que puedes hacer esta cosa pecaminosa solo una vez más. Tu deseo maligno nunca dice basta. Nunca dice basta. Pero hay aún más maldad que podemos aprender sobre el pecado. Veamos de nuevo los versículos 24 a 25 para tratar nuestro segundo punto, el corazón del pecado. El corazón del pecado. Los versículos 24 a 25 dicen así. Ella salió y dijo a su madre, ¿qué pediré? La cabeza de Juan el Bautista, le respondió ella. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Así pues, ahora podemos ver que la hija de Herodías volvió con su madre. Es casi como si Herodías estuvo orquestando todo esto. No es de extrañar que Marcos mencionara que se trataba de una oportunidad. Preguntó a su madre qué debía pedir. Su madre pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y su hija añadió algo a la petición. Su hija pidió que le devolvieran la cabeza en una bandeja. En una bandeja. El pecado no es solo algo que progresa. Es algo intrínsecamente malvado. Malvado. Herodías pidió que mataran a un inocente. Y lo que era aún peor, quería tener la satisfacción de verle la cabeza. Quería ver aquella cabeza chorreando sangre. ¿Y por qué quería a ese hombre muerto? Ella lo quería muerto porque decía que no se le debía permitir casarse con su tío. Es raro que alguien tenga que decir algo así. Y es aún peor que considere a Juan el Bautista su enemiga por decir eso. Cuando peques, no pienses solo en su progresión. Piensa en lo que tiene que decir sobre ti. Cuando pecamos, a veces ponemos el pecado en una categoría diferente. Nos gusta separar el pecado de la persona. La gente dice cosas como, Dios odia el pecado, pero ama el pecador. Pero la Biblia nunca, nunca dice eso. La Biblia nunca dice eso. De hecho, la Biblia tiene múltiples pasajes que muestran el odio de Dios hacia los pecadores. Hablando de Dios, el Salmo capítulo 5, versículo 5 dice, aborreces a todos los malhechores. Aborreces a todos los malhechores. Dios no arroja el pecado al infierno, pero Él arroja a los pecadores al infierno. Es muy fácil para ver en este texto que Herodías es la persona malvada. Su maldad pertenece de su propio corazón. Y es lo mismo contigo. Tu pecado pertenece de tu corazón. De tu corazón. Tu pecado te muestra quién eres. Te muestra que no hay nada bueno en ti. Y tu única esperanza está en el Señor Jesucristo. Murió por los pecadores. recibió el castigo merecido por los pecadores. Él es tu única esperanza para liberarte del pecado. Debes arrepentirte y creer en el Evangelio. Debes poner toda tu confianza en Él y no en tus propias obras. No hay suficientes obras en el mundo para cubrir su pecado. Tus obras no arreglan nada. No pueden arreglar nada porque tu pecado es sumamente malo. Así que hasta aquí ya hemos visto la oportunidad del pecado. Y ahora debemos ver, y también hemos visto el corazón del pecado. Ahora debemos ver el resultado del pecado, el resultado del pecado, al explorar nuestro último punto. Y para ello veamos juntos los versículos 26 a 29. Dicen así: aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecirla. Al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Al principio, puede parecer que el pecado te dará todos los placeres que promete, pero al final es un trago amargo. Vemos que Herodes parecía haberse despertado un poco de su borrachera, pero su pecado sigue venciendo en su corazón. El texto dice que el rey se puso muy triste. En el fondo sabía que Juan el Bautista era un hombre justo e inocente. Sabía que su esposa deseaba injustamente la muerte de Juan. Sabía que incluso él mismo deseaba injustamente la muerte de Juan. Pero ¿por qué continuó? Continuó a causa de sus juramentos. Continuó porque no quería avergonzarse delante de sus invitados. Así que envió al verdugo a matar a Juan. Al parecer, durante aproximadamente un año, Herodes protegió a Juan el Bautista de su propia esposa. Y ahora, en un momento de debilidad, mató al hombre debido a su propia insensatez. Probablemente Herodías estaba muy contenta. Una posible razón por la que quería verle la cabeza era para asegurarse de que se trataba realmente de Juan el Bautista. Esto habría asegurado su muerte. Esto habría garantizado que Herodes no matara a otro hombre o incluso a ningún hombre. Entonces el verdugo trajo la cabeza de Juan el Bautista y pusieron la cabeza en una bandeja. Entregaron la bandeja a la hija de Herodías. Y para cualquier muchacho, probablemente adolescente, esto habría sido motivo de arcadas y horror. Pero probablemente solo podías imaginar la maldad a la que esta joven había estado expuesta en su vida. Todo esto ocurrió en el mismo lugar. Por tanto, es probable que esto se hiciera muy rápidamente. Probablemente la cabeza sin vida de Juan aún conservaba algo de calor. Probablemente aún le quedaba algo de sudor en el pelo y en la frente. El mayor profeta de Israel hasta este momento fue asesinado por capricho. El pecado siempre produce un resultado malo. No puedes ser más astuto que el pecado. No puedes jugar con el pecado. Al final, el pecado siempre gana. El pecado siempre gana. No puedes jugar con él. La única seguridad que existe se encuentra en Jesucristo. Jesucristo no intentó burlar al pecado. No jugó con el pecado. En cambio, él venció al pecado. Resistió al pecado mientras vivió. Era perfectamente obediente. Perfectamente. Este era el primer requisito de la ley. Por su obediencia, cumplió también el segundo requisito de la ley. Sufrió amorosamente el castigo que merecen todos los pecadores. Porque la ley exige que todos los pecadores sean castigados. Sufrió este castigo en la cruz. Y lo hizo por todos los que el Padre le diera. Lo hizo por todos los que creyeran en Él con fe arrepentida. Debes creer que eres malo. Debes creer que eres malvado. Debes creer que Cristo es a la vez Dios y hombre. Debes creer que Él ha pagado la pena y ha cumplido el requisito de la obediencia en tu lugar. Y debes confiarte a Él. Y este confiarte a Él significa que también dejarás aquellos pecados que antes amabas. Si realmente crees que Jesús sufrió en tu lugar, ¿querías continuar en el mismo pecado que le puso en la cruz? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Por tanto, no solo debes creer, debes arrepentirte. Si realmente confías en Él, también te alejarás genuinamente de esos pecados en tu vida. La fe auténtica siempre tiene la prueba de la obediencia. Si Dios te ha dado el don de la fe, si Dios te ha dado el don de creencia en Él, el don de salvación, también con salvación es el don de vencer contra el pecado. Es el don de vencer contra el hombre viejo adentro. Si él es realmente cristiano, significa tienes el Espíritu Santo, significa tienes poder sobre el pecado. Si estás demostrando en tu vida ahora que eres un esclavo del pecado, estás demostrando que no eres cristiano. Y nunca, nunca eras cristiano. Entonces, pon hoy tu confianza en Jesús. Si eres cristiano y tienes pecado en tu vida, debes arrepentirte y demostrar la evidencia de tu fe. Si no demuestras esta evidencia, significa que nunca, nunca nunca eras cristiano. Si no eres cristiano, la respuesta es lo mismo. Debes arrepentirte y poner tu fe en Jesucristo. Cristo es tu única solución. Pero si continúas en el pecado, en la misma manera de Herodes, de Herodías, y la hija de Herodías, y todos los amigos de Herodes, tu pecado va a engendrar más pecado. Tu pecado va a producir más pecado. Y tu pecado va a destruirte. Y es un resultado peor. Pon tu fe en Jesucristo. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por tu bondad. Gracias por ejemplos como el de Juan el Bautista. En él vemos al precursor de nuestro Señor Jesucristo. En él vemos un ejemplo que señala a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Juan, como él siguió a Jesucristo. Ayúdanos a estar dispuestos a sufrir por la verdad. Ayúdanos a no ser nunca como Herodes, que rechaza tu verdad por sus propios placeres temporales. Por favor, usa esta palabra para santificarnos, Padre. Por favor, úsalo para salvar a los inconversos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y antes de despedirnos, me gustaría que tuvieras en cuenta una cosa más en nuestro sermón de esta mañana. Considera lo contrario de Herodes, Herodías y su hija. Considera lo contrario de todos los asistentes a la fiesta. Considera lo contrario de todo el mal que cometieron estas personas. Incluso podemos ver algo de lo contrario en el versículo 29. Los discípulos de Juan, los seguidores de Juan el Bautista, se llevaron su cuerpo sin cabeza y lo depositaron en un sepulcro. Para ello, habrían tenido que ir a la cárcel a solicitar el cadáver. Se aseguraron de honrar la vida, el cuerpo de un hombre justo. Considera la vida recta de Juan el Bautista. Era completamente distinto de Herodes. Herodes sabía que estaba equivocado, pero estaba dispuesto a cometer un pecado atroz para salvar su reputación. Juan, en cambio, estaba dispuesto a arriesgar su vida para decir la verdad. La aplicación de este texto para ti no es solo lo que no debes hacer, es lo que debes hacer con tu vida. Deberías ser como Juan el Bautista. De hecho, Dios nos dio a Juan el Bautista para señalarnos a alguien aún más grande, Jesucristo. Considera esto. Juan vino como profeta del Altísimo. Jesús es el Hijo del Altísimo. Juan vino a preparar el camino al Mesías. Jesús es el camino, la verdad y la vida que es el Mesías. Juan predicó un evangelio de arrepentimiento y fe, y lo mismo hizo Jesús con más claridad. Juan se enfrentó a un gobernante vacilante y malvado como Herodes, que prefería complacer a los hombres antes que a Dios. Jesús también se presentó ante Poncio Pilato, que era un gobernante vacilante, que prefería complacer a los hombres que a Dios. Juan murió por la verdad y su testimonio perdura. Jesús es la verdad y también murió por la verdad y su testimonio perdura. Deberíamos mirar a Juan como ejemplo y debemos fijarnos especialmente en aquel a quien Juan señaló en su ministerio. No seas como Herodes. No peques contra Dios mientras intentas complacerte a ti mismo y a los demás hombres. No abraces tu conciencia ante Dios. Sigue a Cristo con toda tu vida, aunque signifique tu muerte. Debemos estar dispuestos a sufrir como Juan y despojarnos de nuestro pecado. Amén. Amén. Dios los bendiga. Estamos despedidos.